Hoy, 30 de diciembre del año 2025, siendo las 4 y 2 de la tarde, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la Acción de Protección del Consumidor Financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-12550, en la que actúa como demandante el señor Cristian Camilo Gil Díaz y como institución demandada el Banco Finandina SAVIC. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en la audiencia del 12 de diciembre del año 2025, en la cual se declara el cierre de la etapa probatoria, se escucha los alegatos de conclusión y se dispone la continuación de la audiencia a efectos de proferir sentencia. Esto de acuerdo lo establece el artículo 373 del Código General del Proceso. La audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional universitario de la delegatura, cuya designación y competencia consta el respectivo auto incorporado en el expediente. A su vez, también dejando constancia que esta audiencia está siendo grabada en audio y en video, de acuerdo lo establece los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registros que formarán parte integral del acta que se levanta con la presente, teniendo también la calidad de documento público destinado exclusivamente a fin procesal y haciendo la respectiva advertencia sobre el tratamiento y manejo de sus datos personales. En este estado del proceso, antes de proceder con la adopción de la decisión de fondo, se concede el uso de la palabra a los intervinientes para que se identifiquen en estrados indicándome su nombre completo, número de cédula y, en el caso apoderado judiciales, el número de tarjeta profesional con la respectiva exhibición de documentos en pantalla. Para este caso, invito al demandante, el señor Cristian Camilo Gil Díaz, a que se presente ante este despacho.
Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Gil Díaz, número de cédula 1013-675-464.
Muchas gracias, señor Cristian Camilo. Damos continuidad a esta instalación de audiencia. Doctor Felipe, por favor, presentarse ante este despacho.
Gracias, doctor Samuel. Con ustedes, Joan Felipe Salgado Moreno, identificado con cédula de ciudadanía 10-19-1086-23, la cual exhibo en este momento en cámara por ambas caras, y tarjeta profesional 359048 del Consejo Superior de la Judicatura, la cual exhibo también en este momento en cámara, actuando como apoderado judicial del Banco Finandina SAVIC, previamente reconocido en audiencia. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias. En este estado de la diligencia se observa que el doctor Felipe Salgado ha tenido el reconocimiento de su personería jurídica para actuar. Teniendo en cuenta lo anterior, este despacho ha continuado a dicha postulación y en ese sentido continuará con la presente diligencia. Aquí también es importante indicar que se ha verificado la comparecencia de la parte demandante, apoderado de la parte demandada, y en este sentido se declara formalmente instalada la audiencia que tiene como objeto exclusivo proferir sentencia de acuerdo a lo previsto en el artículo 373 del Código General del Proceso, dentro de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-12550. Reunidos los presupuestos procesales y materiales para proferir decisión de fondo, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a emitir sentencia dentro de la acción de protección al consumidor financiero que promovió el señor Cristian Camilo Gil Díaz contra el Banco Finandina SAVIC. Esta delegatura es competente para conocer y decidir el presente asunto, esto de conformidad lo dispone el artículo 116 de la Constitución Política, que a su vez también se desarrolla en el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24, numeral segundo del Código General del Proceso, normas especiales que regulan la acción de protección al consumidor financiero, competencia que fue oportunamente asumida y no ha sido objeto de contradicción por las partes. El proceso se adelantó con la observancia plena de las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de contradicción. La demanda fue debidamente admitida. La parte demandada ejerció su derecho a contestar. Se surtieron las etapas procesales correspondientes y se practicaron todas las pruebas decretadas. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión. Asimismo, se dejó constancia que no se advierte la existencia de alguna causal de nulidad o ineptitud sustantiva que impida un pronunciamiento de fondo, razón por la cual la delegatura se encuentra completamente habilitada para fallar. El objeto del presente litigio consiste en determinar si la operación financiera realizada a través del canal digital del Banco Finandina SAVIC, que deriva en afectación patrimonial del demandante, es imputable exclusivamente a la conducta del consumidor financiero, exclusivamente a la entidad financiera, o si por el contrario se configura un escenario de culpa concurrente que justifique una distribución de la responsabilidad. En este marco procede la delegatura a exponer análisis jurídico y probatorio, empezando también por su marco jurídico aplicable. Para resolver este asunto, la delegatura parte de precisarles que el marco regulatorio que gobierna la acción de protección al consumidor financiero, en particular los deberes que son correlativos, se predican tanto de las instituciones vigiladas como de los consumidores financieros en los usos de canales y los productos digitales. En primer lugar, la protección del consumidor, por extensión al consumidor financiero, se encuentra fundamentada en el artículo 78 de la Constitución Política, que impone al Estado el deber de proteger al consumidor, de garantizar la calidad e idoneidad de los productos y servicios ofrecidos en el mercado, así como exigir información clara, veraz, suficiente y oportuna. Adicionalmente, la actividad financiera, que es de interés público en los términos del artículo 335 de la misma Constitución, razón por la cual el estándar de diligencia exigible a la entidad vigilada, en especial en materia de seguridad, la gestión de sus riesgos, la atención al consumidor, tiene un carácter reforzado. En el plano legal, el eje principal lo constituye la Ley 378 del 2009, por medio de la cual se dictaron normas en materia de protección al consumidor financiero y se establece ese régimen. En dicho estatuto, establece, entre otros aspectos, los derechos del consumidor, dentro de los cuales se encuentra de manera relevante para nuestro caso, el derecho a recibir productos y servicios con estándares adecuados de seguridad, contar con información clara, presentar reclamaciones y recibir respuesta adecuada, los deberes de las entidades vigiladas, particularmente el deber de actuar con diligencia, garantizar condiciones de seguridad razonable para la prestación de sus servicios, adoptar medidas de administración de riesgo, incluyendo riesgos operativos y riesgos asociados al uso de canales transaccionales no presenciales, los deberes del consumidor financiero, entre los cuales se destaca el denominado deber de autoprotección, que implica actuar con diligencia en la custodia de sus claves, de sus credenciales, el uso de sus canales y adoptar medidas razonables para evitar que terceros accedan a los instrumentos de autenticación. Con marco general, resulta también aplicable la Ley 1480, el Estatuto del Consumidor, en cuanto incorpora principios de protección, información, responsabilidad en la prestación de servicios, así como criterios hermenéuticos orientados a la efectividad del derecho del consumidor. Ahora bien, en estos asuntos el análisis debe considerar además la normativa prudencial que orienta la gestión integral de los riesgos y de seguridad de los canales y en especial a lo relacionado con el riesgo operativo que comprende la implementación del control para prevenir eventos de fraude, ciberfraude, así como definición de alerta y procedimiento en reacción, seguridad de la información, seguridad del canal digital que implica autenticación, control, registro, trazabilidad, medidas para cambios de datos sensibles, mecanismos de confirmación o validación reforzada. Estas obligaciones se desprenden de la regulación impartida por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la circular básica jurídica, particularmente en lo que corresponde a los alineamientos de la administración del riesgo de seguridad, del control de mecanismo de autenticación en canal no presencial. En este escenario, la entidad no solo debe contar con los controles, sino también debe asegurar que estos sean efectivos, que existan soportes verificables de su operación cuando se discute judicialmente un evento de fraude. A partir de este marco, de la regla de decisión de este caso se estructura en torno a tres preguntas principales. Y es el daño, primero si existe una afectación patrimonial derivada de la operación no reconocida, la imputación, si esta afectación es atribuible a una falla o incumplimiento de los deberes por parte de la entidad vigilada o a la conducta del consumidor o a ambos, el nexo causal y la ocurrencia, si se acredita la ruptura del nexo causal por culpa exclusiva del consumidor o si por el contrario una concurrencia en las conductas que sea relevante causalmente que permita modular la responsabilidad. En este punto, la delegatura precisa que la discusión se limita a establecer desde la óptica jurídica si el evento fue posible por una conducta del consumidor que comprometió las credenciales o permitió el acceso indebido, una falla de control en autenticación o reacción de la entidad o la combinación entre ambas. Conforme a este marco normativo, procede la delegatura a plantear el problema jurídico al caso en concreto y posteriormente valorar materialmente el material probatorio recabado para adoptar la decisión. Con fundamento en el marco constitucional, legal y reglamentario previamente expuesto, corresponde a esta delegatura determinar si en el caso en concreto las operaciones financieras no reconocidas realizadas a través de canales digitales del Banco Finandina de SEAVIC que derivaron en afectación patrimonial del demandante son jurídicamente imputables a la conducta del consumidor, a la actuación de la entidad financiera o por el contrario se configura un escenario de culpa concurrente que justifique la distribución proporcional de la responsabilidad. En particular, el despacho debe establecer si la afectación económica sufrida por el señor Cristian Camilo Gil Díaz se produjo como consecuencia exclusiva del incumplimiento del deber de autoprotección que le asiste como consumidor financiero o adicionalmente la entidad incurrió en fallas en el deber de seguridad y diligencia que contribuyen de manera relevante a la materialización del daño. Para resolver el problema jurídico principal resulta necesario abordar los siguientes subproblemas en específico. Determinar si el Banco Finandina acredita de manera suficiente y verificable los cambios iniciales en datos sensibles del demandante, particularmente la modificación de su correo electrónico, su número de contacto e información relevante para el curso de la operación. Si se realizaron estos con la autorización expresa del titular mediante mecanismo de autenticación reforzada, como es el uso de clave dinámica o OTPs, o si por el contrario existe déficit probatorio que permite inferir fallas de controles de seguridad para el tipo de la operación crítica. Establecer si ante la atipicidad de la operación detectada por los propios sistemas, consistente en cambios simultáneos de datos, inscripción de cuentas, transferencias de montos significativos a una cuenta aperturada recientemente, la entidad financiera desplegó reacción adecuada y proporcional al nivel de riesgo, o si se limitó al envío de alertas automáticas sin adoptar medidas adicionales de verificación, suspensión, contacto con el consumidor que fuera razonablemente exigible en el contexto de este caso. Analizar si el demandante incurrió en una conducta contraria al deber de autoprotección, en particular al interactuar con enlaces fraudulentos, comprometer la custodia de sus credenciales o reaccionar de manera tardía frente a las alertas y notificaciones recibidas, y en qué medida dicha conducta contribuye causalmente a la ocurrencia del daño. Definir, a partir de la valoración conjunta del material probatorio, si existe una ruptura total del nexo de culpa exclusiva por el consumidor financiero o si por el contrario se acredita una concurrencia o conducta relevante tanto del consumidor como de la entidad que haga procedente a aplicar un criterio de culpa concurrente y con ello distribución de las responsabilidades en los términos que correspondan. De la valoración integral del material probatorio recabado dentro del proceso, documental, testimonial, interrogatorios, las actuaciones surtidas en las audiencias. Apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, la delegatura tiene debidamente acreditados los siguientes hechos que son relevantes para la toma de la decisión. El señor Cristian Camilo Gil Díaz celebró con Banco Finandina S.A.B.I.C. un contrato de cuenta de ahorros que fue abierto en fecha reciente y concretamente en el mes de mayo del 2024 a través del canal habilitado por la entidad. En los momentos de los hechos, se trataba de un producto de reciente apertura sin historial transaccional previo que permitiera establecer un patrón de comportamiento financiero consolidado del cliente. El 27 de mayo, el demandante realizó el ingreso de recursos a su cuenta de ahorros por un monto aproximado de 20.900.000 pesos. Dicho ingreso constituyó el primer movimiento relevante del producto, por lo que la cuenta pasó en un corto lapso de un estado de inactividad a manejar un saldo significativo, sin que exista un perfil transaccional previo que permitiera comparar o validar la razonabilidad de las operaciones posteriores. El 29 de mayo, el demandante recibió un correo electrónico que aparentaba provenir de fuente legítima. El demandante accedió al enlace contenido en dicho correo, circunstancia que fue reconocida por él mismo dentro del interrogatorio de parte rendido en audiencia. Dicha interacción se produjo antes de la ejecución de operaciones no reconocidas y constituye el evento inicial que permitió la exposición de credenciales o información sensible asociada al acceso a la banca digital. El 29 de mayo del 2024 se registran ingresos al canal de la banca digital del demandante desde dispositivos o entornos, situación que fue detectada por el sistema de la entidad financiera. Como consecuencia de lo anterior, el banco generó alerta automática asociada al inicio de sesión, registro del dispositivo, de nuevo dispositivo, actividades dentro del canal digital. Dichas alertas fueron notificadas al demandante a través de canal de comunicación registrado y en particular mensajes de textos y correos electrónicos. El mismo 29 de mayo, en horas de la mañana, se produjeron de manera casi simultánea los siguientes cambios en la información del demandante asociada a su cuenta, y es la modificación del correo electrónico, el número de contacto telefónico y datos personales. Estos movimientos fueron confirmados y notificados por la entidad financiera mediante mensajes automáticos enviados al demandante, informándole que sus datos habían sido actualizados exitosamente. No obra en el expediente una prueba que permita establecer de manera directa y verificable que dichos cambios de datos sensibles fueron precedidos por validación individualizada de claves dinámicas u OTPs asociadas concreta y expresamente a cada uno de estos eventos. Posteriormente a los cambios de los datos y en el lapso temporal reducido, se procedió a la inscripción de cuenta como destinataria de transferencia. El mismo 29 se ejecutaron operaciones de transferencia de recursos desde la cuenta del demandante por valores de 18 millones de pesos y 2 millones 900, operaciones que se realizaron en pocas horas después del ingreso inicial de los recursos, cambios de datos sensibles configurando una secuencia transaccional acelerada y atípica. La entidad financiera sí generó alertas automáticas asociadas con el cambio de los datos, inscripción de cuentas y transferencias realizadas. Dichas alertas fueron enviadas al demandante a través de canales de mensajería disponible. No se acreditó que, de manera previa a la ejecución de las transferencias, el banco hubiese realizado un contacto directo con el demandante, ni que hubiera adoptado una medida de suspensión preventiva total de las operaciones una vez detectada la tipicidad del comportamiento transaccional. El demandante sí se comunicó con el banco para informar sobre las operaciones no reconocidas. Sin embargo, dicho aviso se produjo cuando las transferencias ya se habían ejecutado, circunstancia que fue reconocida tanto por el demandante como por la entidad financiera. Como resultado de esa comunicación, el banco procedió a adoptar medidas posteriores, el bloqueo del producto, la retención parcial de recursos, logrando recuperar una porción del dinero. Con base en estos hechos probados, procede la delegatura a realizar valoración jurídica y probatoria a efectos de determinar la imputación de el daño. Para adoptar una decisión de fondo, la delegatura valora el material probatorio en su conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica, esto es atendiendo a la coherencia interna de concordancia entre el medio de prueba, la existencia y la verosimilitud de las afirmaciones, y en ese marco se analizarán de forma sistemática los elementos que permiten establecer qué ocurrió, cuál fue el punto de quiebre que habilitó el fraude, cómo operaron o no operaron controles de seguridad, si el banco reaccionó de forma adecuada ante la señal objetiva del riesgo y qué medidas de las conductas del consumidor y la entidad contribuyen al daño. La delegatura otorga especial relevancia al interrogatorio del demandante, por tratarse de un medio de prueba directo que permite identificar el evento habilitante del fraude y conducta desplegada por el consumidor frente a dicho riesgo. Del interrogatorio se tiene acreditado de manera clara lo siguiente: el demandante reconoce que recibió el correo y accedió al enlace asociado a dicho mensaje. A partir de ese momento, el demandante refiere la pérdida del control de su canal digital y la ocurrencia de la operación no operaciones no reconocidas. De igual manera, se evidencia que el demandante se comunicó con el banco. En dicha comunicación se produjo cuando las operaciones ya se habían ejecutado o por lo menos cuando el hecho ya estaba consumado, lo cual limita su eficacia preventiva. Para este caso, el despacho escuchó atentamente las grabaciones que fueron aportadas por la institución demandada y las cuales muestran o confirman lo señalado en el interrogatorio de parte, es decir, que la comunicación fue posterior a la pérdida del elemento y también posterior a las operaciones que se realizaron. Este medio probatorio resulta relevante, demuestra una conducta del consumidor que por experiencia y reglas de sentido común aplicables a los fraudes digitales constituyen un factor habilitante. La interacción con un enlace no verificado es precisamente el mecanismo habitual por el que se capturan las credenciales y se induce a validar procesos sin pleno conocimiento, consentimiento. Con todo, el interrogatorio del demandante, aunque útil para acreditar el evento habilitante y su reacción posterior, no es suficiente por sí solo para concluir que el consumidor introdujo expresamente claves OTP o autorice el cambio específico de sus datos. En esa parte, la prueba debe ser corroborada con soportes técnicos verificables. En consecuencia, la delegatura concluye que el interrogatorio se deriva a una incidencia causal relevante del demandante en el origen del evento, particularmente en el incumplimiento de su deber de autoprotección en la custodia y el manejo de credenciales. Sin embargo, el interrogatorio no exonera ni prueba por sí mismo el comportamiento del sistema de seguridad del banco. La delegatura valora el interrogatorio de la parte demandada como elemento de contexto, y esto es sobre el funcionamiento del canal, la estructura de autenticación, el comportamiento del sistema frente a alertas y las medidas que el banco afirma haber adoptado. Desde ese interrogatorio se desprende una tesis central del banco, que el acceso y las operaciones se habrán realizado con la superación de mecanismos de autenticación y que el banco generó alertas. Sin embargo, debe precisarse que la explicación del funcionamiento del sistema no equivale a una prueba técnica individualizada que, para el caso en concreto, un determinado factor de autenticación se haya exigido y validado por cada operación crítica, particularmente para los cambios iniciales de sus datos sensibles. En este punto, la delegatura distingue. Lo que el interrogatorio sí demuestra es la existencia general del control, generación de alerta y el procedimiento interno. Lo que el interrogatorio no reemplaza es la evidencia verificable del evento específico, log transaccional, trazabilidad de OTP, validación efectiva para el cambio de correo celular o dirección. Por tanto, el interrogatorio del banco tiene un valor como una explicación, pero la determinación de la falla o de la ausencia de la falla requiere apoyo de pruebas documentales y técnicas que permitan verificar qué control se aplicó, cuándo se aplicó y si fue suficiente. La delegatura valora de manera conjunta los registros de notificaciones, las certificaciones de mensajería aportadas, tanto por mensaje de texto como por correo electrónico. De este conjunto probatorio sí se concluye que existieron notificaciones de los eventos críticos, es decir, inicio de sesión, registro de dispositivo, actualización de datos, operación posterior. Las notificaciones no acreditan que el banco informó estos eventos y que acredita, perdón, que el banco se informó de los eventos y que el consumidor tuvo canales para enterarse de lo que estaba ocurriendo. Pero este punto exige una distinción esencial. Las notificaciones acreditan que el banco avisó algo que ocurrió. Por ejemplo, tus datos fueron actualizados. Sin embargo, no equivale necesariamente a la prueba de que el banco realizó procedimiento de validación robusta para autorizar ese cambio. En otras palabras, palabras más sencillas, una cosa es avisar que ya se cambió y otra es demostrar que para cambiar se exigió o se validó una autenticación reforzada previa. Es distinto. O esta distinción resulta ser crucial en este caso, porque aquí los cambios iniciales, cambios de correo, celular, dirección, son el punto de quiebre que habilita la inscripción de la cuenta, la ejecución de la transferencia y desplazar el control del cliente. De otro lado, la entidad sostiene que para finalizar los procesos del canal digital debió suministrarse OTP por doble canal. La delegatura revisa la afirmación a la luz de lo efectivamente probado, y es que en el expediente existen soportes que muestran los mensajes de texto con código de seguridad, dígitos asociados, en distintos momentos cercanos a los hechos, lo cual acredita que el mecanismo OTP existe y se usa en la relación contractual. No obstante, el problema jurídico no es solo si el banco usa el OTP en abstracto, sino si los cambios críticos de los datos del 29 de mayo en ventana temporal inmediatamente previo a las transferencias contaron con la generación, el envío, la recepción y la validación efectiva de las OTPs para la finalidad concreta. Obran certificaciones de correos con asuntos referidos a los códigos de seguridad, lo que respalda esta tesis de que el banco también usa el canal de correo electrónico para autenticación. Sin embargo, esos soportes no siempre incluyen el contenido del código o la trazabilidad que permita asociarlo con el evento en particular. Lo determinante es que el expediente no contiene una forma clara y directa, un soporte técnico que nos conlleve a OTP validado para el cambio de correo, OTP validado para el cambio del celular, OTP validado para actualización de datos de dirección con timestamps y trazabilidad que amarre la autenticación reforzada de los cambios iniciales de datos que abrieron el camino al hurto. Este punto es importante. La delegatura debe ser estricta cuando una entidad financiera invoca la autenticación reforzada como elemento que excluye la responsabilidad. Su prueba debe ser específica, verificable y no meramente enunciativa. Por ello, la delegatura concluye que existe un déficit probatorio respecto a la autenticación reforzada específicamente asociada con los cambios iniciales de datos que antecedieron al hurto. Déficit que incide directamente en el juicio sobre el deber de seguridad. La delegatura analiza la secuencia completa acreditada, producto de apertura reciente, ingreso significativo de recurso, cambio simultáneo de datos sensibles, inscripción de cuentas, transferencias inmediatas. Esta secuencia presenta rasgos objetivos de atipicidad y de riesgo. La combinación del cambio de datos más la inscripción más la transferencia en una cuenta reciente y con un saldo alto constituye, según la experiencia y el estándar de riesgo operativo, un patrón típicamente asociado a un fraude. La delegatura destaca que el propio banco reconoce que existieron alertas, lo cual implica que el sistema detectó el riesgo. Este punto no busca imponer una obligación de resultado en absoluto, pero sí permite evaluar si el banco desplegó, ante una señal objetiva del fraude inminente, un conjunto de medidas suficientes y proporcionadas. En cuanto a la reacción, está acreditado que el banco generó alertas, envió notificaciones, adoptó medidas de bloqueo posterior e incluso hubo retención parcial de recursos. Sin embargo, el debate no se agota con afirmar que hubo alertas, sino con establecer si la reacción fue suficiente frente a la tipicidad extrema, simultánea de eventos y el hecho de que el evento de mayor riesgo no solo fue la transferencia, sino la cadena completa habilitada por los cambios de datos. A juicio de esta delegatura, tratándose de un caso en el que el producto era reciente, el monto involucrado era alto para el historial del producto y el sistema detectó alerta de seguridad, era razonable exigir al banco medidas adicionales de contención o de verificación reforzada, tales como un contacto humano, confirmación activa, suspensión preventiva o temporal de la posibilidad de transferir tras cambios masivos de datos o validación reforzada verificable para cambios de datos más transferencias en un corto lapso. La delegatura sostiene que frente a estas señales claras de riesgo, limitarse a la notificación automática sin medidas adicionales de contención puede resultar insuficiente a la luz del deber reforzado de seguridad del propio de la actividad financiera. Está acreditado que el demandante informó a la entidad, pero lo hizo cuando las transferencias ya habían corrido, cuando el daño ya estaba consumado. Ello tiene dos efectos jurídicos que son relevantes. El aviso tardío no permite atribuir al banco la causación inicial del evento, pero tampoco exonera al banco si, con las medidas adecuadas ante la alerta previa, se pudo haber evitado o haber mitigado el daño antes de la consumación. En síntesis, el aviso tardío, la suma de la responsabilidad del consumidor, pero no necesariamente borra la responsabilidad de la entidad en la fase de prevención y contención. Con base en todo lo anterior, la delegatura concluye que el demandante contribuyó causalmente al evento por la interacción con el enlace no verificado que habilitó el acceso indebido, por la pérdida de la custodia de sus credenciales y exposición de su información sensible, por la reacción tardía frente a las señales y la notificación. Esta conducta es jurídicamente relevante porque viola el deber de autoprotección propio del consumidor financiero y explica el inicio del evento. La entidad contribuyó causalmente al daño por, primero, no acreditar de forma específica, verificable y suficiente la autenticación reforzada para los cambios iniciales de los datos sensibles que habilitaron el hurto. No desplegaron una respuesta reforzada y proporcional ante la secuencia objetivamente atípica y de alto riesgo detectada por sus propios sistemas. Permitir, tras cambios de datos críticos, se consolidaran las inscripciones, transferencias sin un nivel de contención que el contexto le exigía. En suma, mientras el consumidor explica el origen del evento, la entidad, por su posición técnica y de control, explica en mayor medida la consolidación del daño y su magnitud, la cual justifica una causa de atribución superior. Por ello, la delegatura declarará culpa concurrente distribuyendo responsabilidad con un cargo del 40% para el consumidor financiero y un 60% a la entidad financiera para los efectos de la condena. Corresponde a esta delegatura pronunciarse frente a las pretensiones formuladas por el demandante y las excepciones de mérito propuestas por el Banco Finandina de SEAVIC con base en el material probatorio recabado y los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. El demandante solicita el reintegro total de la suma de 20.900.000 pesos correspondientes a las operaciones que afirma no haber autorizado, al considerar que los cambios de datos y transferencias no contaron con su consentimiento, que la entidad no reaccionó oportunamente y que no exigieron validaciones suficientes. Del análisis integral del expediente, la delegatura concluye que las pretensiones no están llamadas a prosperar en su integridad, pero sí de manera parcial, en tanto el daño no es atribuible de forma exclusiva a una sola de las partes, sino que obedece a una concurrencia de conductas causalmente relevantes, tanto del consumidor financiero como la entidad demandada. En consecuencia, las pretensiones están acogidas parcialmente únicamente en porcentaje de responsabilidad atribuible a la entidad financiera. En la contestación, el Banco Finandina estructura su defensa sobre tres ejes principales: el pleno consentimiento del cliente, la culpa exclusiva del demandante y el cumplimiento integral de sus deberes. Estas excepciones se analizan a continuación. La primera, sobre el pleno consentimiento y firma electrónica. La entidad sostuvo que las operaciones se realizaron con autorización del titular al haberse superado los mecanismos de autenticación del canal digital, incluidos el usuario, la clave, claves dinámicas u OTPs. Esta excepción no prospera por cuanto, si bien está acreditado el uso del canal digital, la existencia general del mecanismo de seguridad no se demostró de manera específica verificable que los cambios iniciales de los datos hubiesen tenido la autorización mediante la validación efectiva de las OTPs asociados a los eventos en concreto. No obra en el expediente el log transaccional que permitiera equiparar la ejecución técnica de la operación con la manifestación libre e informada de la voluntad. En consecuencia, no quedó plenamente probado este consentimiento del demandante respecto de los cambios de datos que habilitan el fraude. Al respecto de la omisión de denuncia por parte del demandante de pérdida de documentos y mecanismos de administración de productos financieros, el banco alegó que el demandante incumplió su deber de informar de manera inmediata la pérdida de control sobre sus credenciales. Sobre este punto está probado que el demandante sí informó a la entidad, pero también que dicho aviso se produjo cuando las operaciones ya se encontraban ejecutadas o en curso, lo que redujo de forma significativa su eficacia preventiva. Por ello, esta excepción prospera parcialmente en cuanto permite atribuir al demandante una incidencia causal relevante, pero no excluye la responsabilidad del banco frente al escenario de atipicidad y alerta previamente detectadas. Permítame, por favor, un segundo. Excepción de culpa exclusiva del demandante. La entidad sostuvo que el daño se originó exclusivamente en la culpa del demandante, quien incumplió su deber de autoprotección. La delegatura reconoce que el demandante incurrió en una conducta imprudente, particularmente al interactuar con el enlace fraudulento, lo que explica el origen del evento. Sin embargo, dicha conducta no explica por sí sola la materialización total del daño ni exonera a la entidad del deber de reforzado de seguridad y reacción frente a la alerta. En consecuencia, la excepción de culpa exclusiva no prospera, pero es acogida parcialmente para los efectos de reconocer la culpa concurrente, asignando al demandante una responsabilidad en 40%. Al respecto del incumplimiento del demandante al deber de informarse adecuadamente de los productos que contrata, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante e incumplimiento del demandante de la obligación de suministrar y actualizar su información, los argumentos relativos a este incumplimiento previstos en el artículo 6 de la Ley 308 del 2009 refuerzan la existencia de la culpa del consumidor, pero no desvirtúan la falla concurrente del banco, especialmente a la falta de la acreditación de la autenticación reforzada y la reacción insuficiente ante la atipicidad transaccional. Estas excepciones prosperan parcialmente en el sentido del alcance del anterior, sin excluir la responsabilidad de la entidad. Cumplimiento de todos los deberes secundarios por conducta del Banco Finandina SAVIC. La afirmación de cumplimiento integral no prospera en tanto no se apoya en el argumento genérico, no se encuentra el respaldo de la prueba técnica suficiente para acreditar referente a los eventos concretos, siendo claro que la existencia abstracta del protocolo no equivale a demostrar la aplicación frente a cada uno de los escenarios que concluyeron en el fraude. Al respecto de la excepción genérica, será desestimada al no acreditarse hechos distintos a los ya analizados. Como resultado de lo anterior, la delegatura concluye que ninguna de las excepciones prospera como eximente de la responsabilidad, pero sí acredita una concurrencia de culpas derivada en la conducta imprudente del demandante y en la falla del banco en la autorización, en la autenticación, perdón, reforzada y la gestión del riesgo frente a la alerta de atipicidad de la operación. En consecuencia, las operaciones serán. Las pretensiones serán acogidas parcialmente conforme a la distribución de responsabilidad de 40% para el consumidor y el 60% para la entidad demandada. Finalmente, téngase en cuenta que el trámite de la acción de protección al consumidor se caracteriza por ser ágil y expedito, en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación y afines, que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta brindando apoyo requerido para tal fin. Y al tratarse de un expediente virtual, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, a cuyo tenor se señala, solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación, no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas sin que la conducta de las partes conlleve per se a tal efecto. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción propuesta por la entidad demandada Banco Finandina SAVIC, relacionada con la omisión de denuncia, aviso oportuno por parte del demandante, así como el incumplimiento de deberes de informarse adecuadamente, de autoprotección, de actualización de información, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar no probadas o sin vocación de prosperidad como eximentes totales de responsabilidad las demás excepciones propuestas por la entidad demandada, Banco Finandina SAVIC, denominadas excepción de pleno consentimiento y firma electrónica del demandante, excepción de culpa exclusiva del demandante, excepción de cumplimiento de todos los deberes secundarios de conducta por parte del banco y excepción genérica de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco Finandina SAVIC por los perjuicios patrimoniales sufridos por el señor Cristian Camilo Gil Díaz como consecuencia de operaciones financieras no reconocidas el 29 de mayo del 2024 con cargo a la cuenta de ahorros de su titularidad. Cuarto, condenar al Banco Finandina SAVIC a reintegrar al señor Cristian Camilo Gil Díaz la suma de 12.540.000 pesos correspondientes al 60% del valor de la operación no reconocida dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, a partir del día siguiente a la que ha señalado como plazo de pago. Sobre el valor de capital se generarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. El cumplimiento de la orden impartida en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Finandina SAVIC dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de lo aquí dispuesto puede dar lugar a la sanción prevista en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Quinto, negar demás pretensiones de la demanda y sexto, sin condena en costas. Teniendo en cuenta la consideración, procedo a notificar a las partes en estrado.